Tuforodebolsa.com, episodio 295. Damas y caballeros, muy buenos días y bienvenidos una semana más a Tuforodebolsa.com, la web donde tenemos cursos de bolsa online y estrategias para aumentar la rentabilidad de nuestros ahorros. Y eso lo hacemos con la fuerza que nos dan las tres Cs de consultar, comentar y compartir de decisiones de inversión. Además, ahora y precisamente este viernes, contamos con la inversión o el Club de los 300, que es una iniciativa que hemos creado ahora nueva aquí en el foro, en la cual, pues, el dinero que hemos ahorrado este mes o los que hemos podido ahorrarlo, cogemos y lo invertimos, ¿eh? ¿En qué activos? Pues en activos elegidos por vosotros, por los que estáis con nosotros en el foro. Pues ya lo sabéis, querida familia, estáis a un clic de invertir, como dice Arguiñano, con fundamento. Y recordad también que no somos asesores financieros ni damos ninguna recomendación de inversión, aun estando en el club de los 300. Paco, muy buenos días, ¿estás por ahí?
Bueno, aquí andamos, Paco Pepe.
Bueno. Ya tenemos en el foro una pequeña lista de activos para analizar esta tarde, que es el último viernes de cada mes, y conectamos en directo con los compañeros, ¿no?
Así es, así es.
¿La ha hecho un vistacillo o no la ha hecho un vistazo?
Todavía no. Yo prefiero que sean ellos los que aporten ideas y ya tenemos alguna idea por ahí puesta. Entonces, después lo discutimos entre todos y tomamos la decisión de qué activo va a ser el nuevo formar parte de nuestra cartera.
Venga, sí, efectivamente. Bueno, sigamos, Paco, con el tema de cómo aprender a invertir en bolsa, cómo invertir en bolsa. Lo que nos dijo nuestro amigo, mi amigo Rafa, dice: oye, ¿por qué no hacéis unos podcasts de cómo se invierte en bolsa? Y bueno, ya llevamos tres, creo que este es el cuarto o el quinto, no sé ni por dónde vamos. Pero bueno, ahora toca análisis fundamental. Recuerdo que el de la semana pasada, en el que hablamos de análisis técnico, se nos hizo más largo de la cuenta, dicho sea de paso, a ver si hoy conseguimos abreviar un poquito, Paco, sobre todo por tu voz, ¿vale? Recuerdo que decías tú que los activos los estudiábamos por fundamental y comprábamos por técnico. Nos han llegado varios comentarios relativos o solicitando esta pequeña aclaración antes de que evidentemente explique lo que es el análisis fundamental. Y nos están preguntando qué significa eso, de que estudiamos por fundamental y compramos por técnico. ¿Por qué? Muy cortito. ¿O nos esperamos a que nos digas qué es el análisis fundamental? Casi que sí, ¿no?
Yo creo que mejor los segundos, sí. Es decir, el técnico ya sabemos que son los gráficos, que es lo que vimos la semana pasada.
Sí.
Pero primero, antes de ver los gráficos, tenemos que saber de qué empresas vamos a ver los gráficos del precio. Yo creo que es mejor hacerlo a posteriori, si te
Claro.
parece bien.
Sí. Mejor contestar la pregunta al final. Vale, pues vale, Paco, que el análisis fundamental es de cajón.
Bueno, simplemente es cómo detectar buenas empresas sin complicarte mucho la vida, pero tampoco vamos a ponernos a analizar. Y tampoco somos grandes expertos y sobre todo, es decir, nosotros aún podemos saber lo que es un balance, una cuenta de resultados, etcétera, etcétera. Pero la gente normal y el que es médico o el que es taxista o el que es lo que quiera ser, no tiene por qué saber tanta cosa. Nosotros en nuestro curso, precisamente, análisis fundamental, damos unos ratios para valorar empresas, ¿vale? Y ahora aquí, el análisis fundamental, lo que vamos a ver es decidir entre valor y precio.
Buena reflexión esa que acabas de decir. Valor y precio, vaya tela, ¿no?
Sí, el precio es el que vemos en la gráfica y es el que está todos los días para arriba y abajo y saltimbanqueando por ahí.
Sí.
Pero el valor es el que lleva incorporado el activo en sí. Le hace una empresa, le hace una materia prima, le hace lo que tú quieras. Tiene valor. Y el valor es lo que tenemos que intentar comprar a mejor precio. Eso es, digamos, la ruta a seguir.
Estoy haciendo palmas, los demás no me están viendo, porque ¿qué acaba de decir una frase? Tenemos que comprar el valor al mejor precio, o sea, el valor de una compañía al mejor precio posible, ¿no, Paco?
Exactamente. No todas las compañías están valoradas de acorde con los resultados que ellas dan y el futuro que ellas puedan tener. Es decir, los futuros resultados que puedan dar. Hay unas que están infravaloradas y hay otras que están sobrevaloradas. Como hemos dicho en el anterior de análisis fundamental, al final los excesos, tanto en un sentido como en otro, tienden a la media. Casi todo en esta vida tiene regresión a la media.
En el análisis técnico te refería, en el podcast de la semana pasada, ¿no?
Correcto, sí,
Vale,
así
vale.
es.
Y por eso decías lo de Nvidia, que la comentaste la semana pasada, ¿no?
Sí, Nvidia es una gran empresa, por supuesto, gana dinero a expuertas. Es un negociazo hasta arriba, correcto. También lo era Cisco cuando la época de Internet. Y Cisco se pegó un chancazo, un planchazo, que ¿para qué? ¿Por qué? Porque al principio no tenía competencia y después, como todo en la vida, salen las competencias. Y tú no puedes estar comprando una compañía a unos valores excesivos.
Paco, yo es que eso de valor y precio, probablemente tenga que ver algo Warren Buffett con esa comparativa o la forma de invertir que tiene Warren Buffett. Buscaba compañías de alto valor y bajo precio, pregunto.
Exactamente, y compraba cuando el precio estaba bajo. Así es. Es decir, cuando tus fundamentales son tan importantes que no te los está valorando el mercado. Al final lo valorará, porque es así. Porque la gente siempre va buscando buenas empresas, buenos activos. Con lo cual va a toparse contigo. Hombre, esta empresa tiene un futuro que para qué. Tiene un equipo directivo que para qué. Todos los años está subiendo entre el 5 y el 10% sus ventas. Sus beneficios están incrementando en un 7, en un 8, un 10%, dependiendo, o en un 15 o en un 20. Al final, esas empresas saltan a la cara. Dices, hombre, esto no se está valorando. O sea, tiene un precio que no valora lo que es la empresa. Y hay algunos valores, algunos precios que están sobrevalorando esa empresa. ¿Qué es lo que buscamos nosotros? Lo primero, empresas con un alto valor, pero que no tienen un alto precio.
Me encanta, Paco. Pero vamos a ver, en el podcast de la semana pasada, yo te dije al principio, te dije, mira, Paco, yo ya me he dado de alta en el foro, ya me he dado de alta en Progress Time, ya ando con mi cuenta Progress Time abierta, tengo los gráficos, yo miro las velas me miran, y bueno, y tú me hiciste un compendio de conceptos, los cuales yo tenía que ver, analizar, para in saber interpretar ese gráfico. Aquí también voy por algo similar.
Sí.
Yo me encuentro con un balance de una compañía. Es decir, por un lado son velas y el análisis fundamental son balances. Me encuentro con cosas que dan el valor a esa compañía, como tú nos vas a decir cuáles, ¿no? ¿Qué hago? Es decir, es un montón de números, Paco. ¿Cómo mido
No,
esos
vamos
números?
a ver, aquí no hay que sacarse una licenciatura, ni ser un contable, ni nada. Aquí hay, hombre, vamos a ver, y hoy en día que tenemos la inteligencia artificial, es cuestión de hacerse una plantillita, que tampoco es tan costoso. Eso se lo puede hacer cualquiera, una plantillita. Nosotros tenemos nuestro análisis fundamental, nuestro curso. Es decir, bueno, una empresa que hay que mirar esto, esto, esto y esto. Si eso está bien, la comparativa con el sector resulta que está mejor, pues esa compañía tiene más valor que el resto de las del sector. Por lo tanto, es buena para invertir. Nos vamos al gráfico y decimos, ay, ¿es ocasión de meternos ahora en ella? Sí, no, tal, ¿entiendes? O sea, es un proceso. Por ejemplo, es que tú puedes ver una acción que cotiza a 5 euros. Pues a mí no me dice nada. Y otra igual vale un euro. Está más barata, evidentemente. 5 euros, un euro.
¿Sí?
Ahora bien, a lo mejor la de 5 euros está infravalorada y la de 1 euro está sobrevalorada.
Curioso, ¿no? Es decir, en este caso, compraríamos la de 5 euros que tú has dicho que está infravalorada.
¿Correcto?
5 euros sería barato, ¿no?
Sí, señor, y 1 euro es caro. ¿Por qué? Porque no tiene futuro. Y perder 1 euro es perder todo lo que inviertes. Sin embargo, si inviertes en la de 5 euros y vas subiendo a 6, a 7, a 8, a 10, a 15, pues estás invirtiendo en futuro. Y la bolsa es invertir en futuro. No hay que volverse loco, ¿eh? Tú tienes los balances, tienes las cuentas de resultado, pero mira, para mí lo más importante, el flujo de caja. Es decir, si una empresa no es capaz de generar caja real, billetitos, contantes y sonantes, no puede pagar amortizaciones. A los empleados los va a machacar. A los inversionistas no va a pagar dividendos y no va a crear valor en la empresa. Por lo tanto, es muy importante. Uno de los factores más importantes es el flujo de caja que es capaz de generar ese negocio.
Eso, Paco, el flujo de caja, incluso por encima de los dividendos que acabas de nombrarlo. Ojo al dato, ¿eh? Porque es que algunos pensamos que una compañía que da dividendos, bueno, si da dividendos, esto es brillante, esto es una gran compañía, pero quizás no sea así, Paco, no sea una garantía el que dé dividendos. Bueno, a lo mejor sí es una garantía, más que otra que no da. O lo importante es el flujo de caja.
Vamos a ver una cosa. Tú puedes invertir en una empresa que te pague el 10% de dividendo, ¿vale? Dices, otro 10% de dividendo es una barbaridad.
Totalmente.
Pero si esa empresa no genera caja real, que es de donde tiene que pagar los dividendos, esos 10% al segundo año te has quedado sin los dividendos y sin la empresa. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas que con el gancho de los dividendos lo que hacen es endeudarse para poderlos pagar. Amigo mío, allí hay una trampa de valor. Y una trampa de valor importante. Es
Vale.
decir, si no generas dinero, muy difícil pagar dividendo y muy difícil la empresa va a seguir evolucionando. El dinero lo puedes emplear en dividendos, lo puedes ver en reservas para nuevas adquisiciones y ampliaciones de negocio, para lo que sea, pero para ello tienes que generarlo. Por lo tanto, para mí es uno de los factores más importantes. También está el PER. Hay muchos, pero hay siete u ocho que haciendo una plantillita comparando con el sector y tal y que cual, no tienen mayor problema. Eso, perdona, Paco, hay que apuntarse a tu foro de bolsa, por Dios.
Sí, pero es que hay que apuntarse, eso está claro. Pero es que has pasado muy rápido eso haciendo una plantillita y comparándola con el sector. Paco, vamos a relajarnos. Analiza con detalle esa frase que acabo de decir. Haciendo una plantillita y comparándola con el sector. Es decir, que aun dando unos ratios brillantes de beneficio, de ROCE, de PER, si están por debajo del sector. La cosa no pirula y nosotros en el foro sabemos en cómo está el sector, te pregunto.
Vamos a ver, Paco Pepe, la cosa está clara. Si tú das unos datos muy buenos, pero resulta que estás por debajo del sector, quiere decirse que en tu sector hay empresas que están mejor que tú. Hay que buscarlas. Es evidente. Es decir, si tú tienes más deuda media que la que tiene el sector, si tienes menos beneficios de lo que, aun teniendo buenos, es decir, el promedio del sector es tal y esta empresa está en tal punto. Si comparas lo suyo con la media del sector y los números, a pesar de ser buenos, no son los del sector, quiere decirse que hay empresas dentro del sector que son mejores que esta, de cajón. Por eso es muy importante, hombre, una empresa puede ganar, generar, tener un EBITDA majo, tener un valor intrínseco fenomenal, pero resulta que pertenece a un sector y en ese sector las hay mejores que ella. ¿Por qué vamos a invertir en esta? Vamos a invertir en la mejor.
Es decir, Paco, igual que me has dicho que 5 euros es barato y 1 euro es caro, es posible que empresas comparativamente con peores ratios, digamos, la empresa A tiene peores ratios que la empresa B, pero sin embargo la empresa A está por encima de la media del sector y la empresa B por debajo de la media del sector, ¿tú invertirías en la empresa A?
Sí.
Me has entendido perfectamente, me has contestado muy rápidamente.
Sí, te digo sí porque yo voy a analizar 10, 15 ratios, no más. Importantísimo, lo que hemos comentado, el retorno del capital. Segundo, el flujo de caja, es decir, genera. Si no generas, no puedes pagar dividendos, porque hay quien le encantan los dividendos, por ejemplo, tú. Bueno, tú y cualquiera, entendámonos, a cualquiera nos viene bien que de vez en cuando nos den una paguita. Y entonces, o la puedes reinvertir, o por el contrario, dices, pues me voy con mi mujer a tomar unos vinos por ahí. Me parece perfecto. Pero si no generas, amigo mío. Y después, la deuda. Es importantísimo, la empresa. ¿Y por qué la deuda? Yo tengo un porcentaje de deuda con respecto a mi patrimonio. Pero si me paso de ahí, los intereses de esa misma deuda me van a comer. Y ojo, ¿en qué empleo la deuda? ¿La empleo para qué? ¿Para repartir dividendo? Mal hecho. ¿Qué la empleo? Para nuevas inversiones, para seguir generando flujo de caja. Para que en un futuro esta empresa no se estanque, vaya a más, a más, a más y a más. Después hay que fijarse también en algo que protege a las empresas. Como decía Warren Buffett, el foso defensivo, el moat.
El mod, eso me suena a champán, Paco.
Eso era Moët, pero bueno, lo
Bueno,
mismo
ah,
da.
perdona, es que yo bebo un poco francés. Bebo un poco
No
champán.
pasa
Además
nada,
que
no
pillo el
pasa
cava
nada.
cuando tengo suerte. Cuando me sale alguna operación con el dividendo.
Que por cierto, buenísimo, hay cabas que son excepcionales. Pero sigamos, por ejemplo,
Venga, vamos al
vamos
tema.
a
¿Qué es esto del foso defensivo,
el
Paco?
foso defensivo es lo que protege, lo que protege a una empresa de la competencia. Por ejemplo, una marca reconocida. Tú dime una marca reconocida en alimentación y bebidas, por ejemplo, una que te conozcan así de primeras.
Moët Chandon, en el octava, el de los champán.
Maisandón, no, oye, estamos hablando
Coca-Cola, por ejemplo.
Coca-Cola, por ejemplo.
Claro, está claro, ¿no?
Perfecto. Apple te suena también,
Sí,
¿no?
está bien, sí.
Por eso, pues son marcas que tienen
Por
ahí.
cierto, va como tú dices, como unos zorros, ¿no?
Bueno, no va últimamente muy allá, pero va, ¿entiendes? Va.
Le ha soltado nuestro queridísimo amigo Warren Buffett, le ha soltado de la mano y se está pegando un leñazo. ¡Bah!
Sí, bueno, la comparará otra vez posteriormente a lo que estábamos comentando de valor y precio. Es una empresa que tiene valor, ¡buah! Sí, lo tiene, muchísimo. Pero el precio, decía Warren Buffett, que estaba pasadita. Y ya volverá a precios más asequibles y volverá a entrar, evidentemente que sí.
Claro.
Después, economía de escalas. Tienes un Amazon
Uf.
y tú tienes, por ejemplo, lo que comentábamos en un podcast, Mercadona. ¿Tú crees que si Mercadona saliera al mercado no iba yo? Me iba a tirar de cabeza. ¿Por qué? Porque lo estoy viendo todos los días. Yo voy entre un centro de Mercadona y aquello está tiquitacatacatac, metiendo dineritos al bolsón constantemente. Y no un día ni dos. Es un modelo de negocio para mí fenomenal. Por lo tanto, yo entraría en Mercadona. Y no sé sus números, fíjate, pero me los puedo imaginar. Para mí, un negocio muy bien gestionado.
Paco, descansa un poquito y te voy a hacer dos preguntas. Bueno, solamente una. Descansa, ¿vale? La primera pregunta que te voy a hacer es una prueba de algodón en la cual tú digas, mira, una empresa que tiene esto, pata negra. O sea, con reserva, ¿vale? Siempre con reserva, ¿vale? Y un pequeño consejo. Eso me lo tienes que decir ahora. Y luego, ¿por qué estudiamos las compañías con fundamentales y luego compramos por técnico? Esa te la recuerdo. Y también vamos a recordar que la culpa de estar en el foro, bueno, pues lo tienen 39 euros al mes, o lo que yo haría, sin pensármelo dos veces, 180 euros al año. Me lo regalaba. Yo me lo regalaba esta inversión, porque no es un gasto esta inversión. Y Paco, sigue descansando y permíteme que nuestra solidaridad a los afectados por la dana de Valencia, que llevan más de 9 meses ahí y no queramos ver cómo está aquello, ¿vale? Paquico. Te voy a hacer la pregunta, la prueba del algodón. ¿Cuál es la prueba del algodón de una compañía?
Pues una empresa con ventaja competitiva normalmente suele tener márgenes altos y consistentes durante todos los años, incluso en crisis.
Vale, ¿eso consideras tú?
Sí, y si sube, por ejemplo, la inflación, pues ellos pueden repercutirlo en esa inflación en el precio. Por eso los márgenes los tienen altos y siendo consistentes.
Y también lo que has dicho es que una frase también que ha pasado casi por encima, consistente durante años, tío.
No, hombre, durante años. Es decir, yo lo que primero que miro es, no me fijo en los datos de hoy. Me fijo en los últimos 5, 6, 7 años, qué porcentaje de beneficios estás dando. Estás incrementándolos, las ventas las has incrementado, el flujo de caja, como comentábamos, ha ido hacia arriba. Entonces la empresa me está diciendo, olé, es una empresa seria, solvente, y por lo tanto tiene sus márgenes como corresponde y además es consistente en el tiempo. Y también miramos hacia el futuro. Su modelo de negocio lo vemos de aquí a unos años adelante que pueda seguir siendo consistente. Y entonces ya cierras ahí, ya cierras el arco y dices, pues esta empresa es buena.
Y esas son las que son dignas de estudio para lo que hacemos en el Club de los 300, ¿verdad, Paco? Que esta tarde, como he
Por
dicho, cenamos.
supuesto. Mira, en el Club de 300 lo que hacemos es ir a grupos de empresas. Estamos entrando en ETFs y estamos entrando en otras cositas. Hombre, sí tenemos una empresa, en este caso, pero que una empresa que parece un fondo, ¿eh?
Exactamente. Que tenemos a los mejores ingenieros pensando para nosotros, gratis, ¿no?
Exactamente.
Vale.
Antes, el consejo que tú me decías,
Sí, el consejo, eso, un consejo.
una empresa que gane mucho y que nadie le pueda copiar su modelo. Estábamos hablando de Nvidia. Hoy por hoy es una empresa que gana un montón y que por ahora no le han podido copiar sus chips o el nivel de chips que tiene. Ahora bien, eso tiene un tiempo. Y ahora, por ejemplo, se están pagando múltiplos de que los próximos 30, 40 años van a seguir ganando lo mismo con los mismos márgenes. Amigo mío, yo para mí, eso es mucho pensar. Porque igual que ha salido Nvidia, que no la conocía, bueno, no la conocía, sí que se conocía, ¿no? Pero de la nada, y boom, y ha subido hacia arriba, hay muchas que pueden estar ahí comiéndole el territorio en unos años.
Coca-Cola también podría ser una de ellas, ¿no?
Coca-Cola, no me digas, pero Coca-Cola lleva un montón de años ahí. ¿Le ha salido a competencia? Pues sí, Pepsi-Cola
Pero
estuvo
ya
por ahí.
está, un oligopolio.
Es el perfecto negocio que estamos diciendo. Es decir, ¿cuántos años lleva ahí y vendiendo mal y mal y mal? ¿Y qué pasa si sube la inflación? Pues sube el precio de la Coca-Cola, punto y basta. ¿Va a perder el mercado por eso? No. ¿Qué pasa? Que sacó un producto nuevo, no funcionó, se vino hacia abajo, volvió a recuperar cuota de mercado sin problemas. Es una empresa sólida. Y esa la tenemos dentro de nuestro fondo, precisamente, Paco. No como empresa, sino con el
Perfecto.
fondo, ¿eh?
Vale, Paco, más cosas. Herramientas, claro, aparte de la inteligencia artificial, aparte de la inteligencia artificial, que ya hemos dicho que la usamos allí en el foro, que precisamente tenemos un canal con ella. ¿Alguna herramienta gratuita para que, bueno, los que no dominan un poquito la inteligencia artificial sepan, no sé, la caligrafía del análisis fundamental? ¿Dónde pueden buscarlo? Herramientas gratis, Paco.
Nosotros siempre buscamos herramientas que sean gratuitas, potentes y fáciles de usar. Paco, esas son las tres premisas que nosotros ponemos.
Dime un par de ellas.
No es para hacerle publicidad a nada ni a nadie, porque no dependemos ni de nada ni de nadie, salvo de ProRealTime, ¿vale?
Exactamente.
Entonces, investing.com, puedes hacer un seguimiento. Dentro de ProRealTime también puedes hacer un seguimiento de fundamentales, porque tiene una empresa que también los tiene, que se llama Market Screener. Después tienes Finbit, que es otra herramienta que la cual yo, por ejemplo, acudo, pues, si no diariamente, pues sí, un par de veces a la semana, para hacerme buscadores, screens, de empresas que sean de este tamaño, que tengan estos beneficios, que hayan tenido los últimos 5 años estas ventas, que tal, 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 que tengan un ROA, un ROCE, tal, igual, lo pones y te sale automático, pum, estas 10. Las estudias por técnico y ves a ver si puedes entrar en ellas, punto. Es decir, hay mucho. Por ejemplo, yo recomiendo la CNMV, que es española, porque ahí podemos ir a memorias anuales, resultados trimestrales, y después, en el apartado de apoyo al inversor, tiene mucha comunicación y mucha formación. También puede ser de interés.
Oh, Paco, se nos está haciendo también un poco largo este podcast, pero bueno, yo creo que el análisis fundamental lo requiere. Necesito que me hagas un checklist de cosas o conceptos que hay que tener en cuenta a la hora de hacer un análisis fundamental de una compañía y luego una serie de preguntas que te voy a hacer, ¿eh?
Más o menos, Paco Pepe, lo tenemos muy claro. Es decir, hay que distinguir, y lo hemos dicho desde un principio, valor de precio.
Sí, eso está claro.
Después, dentro de los estados financieros, tampoco vamos a ser analistas financieros. Los datos más esenciales. Para ello, manejar los ratios básicos.
Ok. El roce, que precisamente tenemos un poco hablando del roce, ¿no? Sí, lo recomiendo que lo escuchemos, ¿no?
El roce hacia el cariño.
Exactamente.
Nunca mejor dicho. Los retornos del capital. Detectar ventajas competitivas, es decir, a una empresa que competencia tenga poca porque está por encima de las demás. Y después, lo que hemos dicho, usar herramientas de profesionales, pero gratuitas a ser posible, porque ya pagamos bastante entre unas cosas y otras.
Además, de verdad, o sea que no pagamos, me cago en la leche. Se me está yendo la lengua a mí en este podcast,
Sí, ya lo veo ya.
¿eh? Se me está yendo. Bueno, unas cuantas preguntitas que tengo que hacerte antes de que me contestes la del millón, ¿vale? Imagínate que estoy invertido ya en una empresa. O sea, yo ya he llegado a este podcast y ya domino divinamente el análisis técnico, el análisis fundamental y no me he dado de alta en el foro. O sea, soy una máquina. No invierto 180 euros, me gasto 2 o 3.000 en lo que sea. Vale, si te cuento lo que está hablando con uno este fin de semana, ya lo flipas. Pero bueno, no viene a cuento. Lo que te estaba diciendo. Estoy invertido en una compañía y no estoy en el foro. Porque, oye, dime las dos contestaciones. Si estoy en el foro, si no estoy en el foro. La primera, si no estoy en el foro, ¿cada cuánto tiempo tengo que analizar esa empresa? Y lo segundo, si estoy en el foro, ¿cada cuánto tiempo tengo que analizar esa empresa?
Bueno, si estás en el foro, la has analizado antes de entrar en ella.
Exactamente.
Eso es evidente.
Le he metido mi stop y le he metido lo que nosotros usamos, que es un indicador para saber cuándo tenemos que salir. Con lo cual, analizarlas como tal, sus fundamentales, solamente una vez, ¿no?
Una vez, salvo que haya que se produzca cualquier. Oye, todos estamos, no estamos libres de que nos pase cualquier cosa.
Eso está claro.
Las empresas las componen personas. El equipo directivo, el tal, sí, siempre puede pasar algo. Vamos a ver, es una empresa que tú has estudiado, que es sólida, que es tal, lo normal es que continúe con ese proceso. Ahora bien, hay que seguirla, ¿eh? Hay que ver y hay que ver cómo. El precio normalmente te lo va a ir diciendo. Y cuando el precio se pega un batacazo es que hay algo detrás, porque no se cae por capricho. Puede ser que se hayan pasado, que es lo que estábamos comentando, de sobrevaloración,
Sí.
y entonces tenga que regresar a un precio más prudente. Pero nunca por nunca se va a ir al garete. Y si tú eres ya autosuficiente y has entrado en una empresa, tendrás tus motivos. Si los tienes, que no sea que me lo ha dicho un amigo, me lo ha comentado mi cuñado, pues adelante. ¿Entiendes? Oye, que hay cuñados listos, hay muchos. No, todos los cuñados son malos. Pasa con como con la suegra. Joder, yo con mi suegra era una bendición la mujer.
Y yo a mi suegra la quiero como a mi madre, ¿sabes, tío?
Por eso te digo que
Te lo prometo, ¿eh?
los dichos, ¿no? Me ha comentado este amigo que tengo que invertir en esta empresa porque esta empresa está, pues hombre, si eres autosuficiente, tendrás que analizarla, tendrás que verlo y realmente ver si lo que tu amigo te ha comentado es cierto o no.
Es que precisamente eso era la conversación o parte de la conversación que he tenido con este chico que al final pues le he tenido que sacar. Que le dijeron que invirtiera en tal sitio. Y yo le dije, digo, pero alma de cántaro.
Muy de tu Paco.
Alma de cántaro. ¿Tú crees que tú o yo vamos a tener información privilegiada si tú y yo somos unos pobres matados? Cuando la información llega a nosotros está ya quemada. ¿No lo entiendes? Y el tío entonces se dio cuenta que era un alma de cántaro. Digo, tú en tu profesión, ¿tú crees que cuando yo me entere de algo que pasa en tu profesión, no estará ya quemado? Y dije, pues lleva razón. Pues sí, por los cuñados, Paco.
Bueno, dejémoslo que un amigo con buenas intenciones me ha hecho equivocarme, pero vamos, lo dejamos ahí.
Vale.
Tú sabes que yo soy partidario de lo que yo pueda hacer yo mismo, delegar lo menos posible. Si yo puedo analizar una acción porque he aprendido, si yo puedo ver un análisis técnico porque lo he aprendido, pues yo lo que tengo es criterio. Podré saber más, podré saber menos, pero por lo menos los conceptos básicos los domino. Y cuando alguien me diga eso, digo, ah, espérate un momentito, que lo voy a mirar. Pim, 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 pim. Mira, chato, sinceramente, es una magnífica oportunidad, gracias. O por el contrario, le digo, oye, la información que me has dado, esto le pasa esto, esto, esto y esto. ¿Tú crees que yo voy a meter una empresa de este tipo? Ni de coña. Viene bajando 5 meses, pues resulta, en fin, montón de cosas que por lo menos le puedas contestar con criterio. Yo lo que más odio es la gente que habla por hablar. Cuando tú preguntas una dirección, el 90% te dice pa' aquí o pa' allá y no saben ni dónde es. Pues no, aquí no es el caso. Aquí hay que saber dónde está el sitio que te preguntan o que te dicen. Y tienes que dominarlo y controlarlo. Para eso no hay que ser ingeniero aeronáutico ni nada de nada. Es decir, si yo lo he podido hacer, tú lo has podido hacer y los que están en nuestra casa lo han podido hacer, amigos míos, no hay que ser tampoco ninguna lumbrera. Pero sobre todo tener criterio, no dejarse influenciar. Y si tienes dudas, tenemos un montón de compañeros y nosotros mismos que dicen, oye, ¿no te has dado cuenta de esto? Yo creo que esta no es la mejor empresa. Y eso no tiene precio, Paco Pepe.
Eso es una ventaja de estar en el foro. Es que me la has quitado la boca. Es que si este chico o este colega mío hubiera estado en el foro, no hubiera cometido ese error. Y nadie, repito, nadie de los que están en el foro, de los que estamos en el foro, cometemos errores de bulto. Repito, errores de bulto. Del tipo, meto aquí el oro y el moro porque me lo han dicho. Dime si me equivoco, Paco.
En principio no, pero ojo, si lo compartes con tus compañeros, te van a salir 10, 15 opiniones.
Exactamente.
Si las 10 o 15 opiniones coinciden con la tuya y con los mismos fundamentos, amigo mío, no sé, blanco y en botella.
Eso a lo que voy. Si se
Blanco y en
comparte en el foro,
botella.
oye, errores de bulto. Es que lo de este chico.
Hombre, cometer errores todos los cometemos. Yo sigo cometiendo muchísimos errores, pero ojo, los errores que cometo los tengo calculados. ¿Vale? A mí me pueden pillar en un renuncio, decir, mira, por esto no he hecho lo que tú creías, ¿vale? Pues mira, he perdido este dinerito que ya lo sabía y a la otra. Y yo no me dedico a perseguir la empresa en la que he perdido dinero. Me olvido de ella y punto. Busco otra. Porque claro, es que van a por mí, es que he metido 2.000 pavos y me lo han limpiado, no sé qué. Aquí no hay nadie que esté esperando tus 2.000, ni tus 1.000, ni tus 500.
Es que este chico, una de las compañías, o dos, ya ni cotizan. Con eso te lo digo tú. A eso me refiero con errores de
Joder,
bulto.
macho, madre mía.
Claro, ya. Bueno, Paco, que ya se me acaba el tiempo. Te iba a preguntar qué ratio es el más importante. Me lo has dicho antes. El más importante es el flujo de caja. Me quedo con eso, ¿no? ¿O hay alguno más?
Hombre, tienes el roce y tienes el cash flow y punto. Con esos dos ya te. Hombre, vamos a ver la deuda,
Está
evidentemente.
claro.
Pero vamos, hay que evitar las empresas que tengan mucha deuda. Es que es así. Van muy apalancados. Igual que muchos que trabajan en bolsa van apalancados. Pues cuidado con el apalancamiento.
Esa es otra. Que aquí en el foro el apalancamiento siempre decimos que no sea superior a 3. Pero bueno, no vamos a hablar de apalancamiento hoy.
No, además, ten en cuenta una cosa, lo más importante es que nada comprometa el flujo de caja. Mientras el flujo de caja esté bien, el resto estará más o menos uniforme, ¿vale?
Paco, yo creo que la pregunta me va exacta para la semana que viene. ¿O te da tiempo el por qué estudiamos por fundamental y compramos por técnico? Yo creo que a lo largo del podcast lo has contestado. Pero,
Sí.
¿sí o no? Sí, ¿verdad?
Prácticamente está contestado. Es decir, nosotros vemos una empresa que francamente está muy bien, que tiene todos esos requisitos que le hemos pedido. Sin embargo, dices, bueno, pero esto está muy bajo de precio. Resulta que está infravalorada con respecto a su sector y tiene mejores datos que su sector. Y tú ves ahí una acumulación de volumen durante unas cuantas semanas y ves lo que he comentado, pues dices, hombre, esto ha corregido a un precio que está regalada. Tiene los ratios, por ejemplo, no se pasa de 3 en el precio ventas, es decir, la cantidad de todos los requisitos que hemos visto. Y vemos el gráfico. Decimos, uy,
Entra el técnico, ¿no? Entra el análisis técnico ahí, ¿verdad, Paco?
entra el análisis técnico, ha hecho un doble suelo, un triple suelo, con divergencias alcistas, hay acumulación de volumen durante las últimas semanas, y los datos fundamentales, no que sean buenos, son excelentes. Ahí que voy. Y ya está la combinación hecha.
Hemos terminado, Paco. No te dejo hablar más nada.
Muy bien.
Has dado el toque final, has dado la campanada. Has comprado una acción mezclando análisis técnico y análisis fundamental. Y encima lo has razonado en poco menos de una hora en dos podcasts. Como dijo Mota, dice, no quiero que me lo mejore, igualamelo. Paco, muchas gracias, tío, como siempre.
A ti siempre, Paco Pepe.
Es un placer estar contigo y hacer podcast contigo, ¿vale?
Igualmente.
Venga, un abrazo, tío. Hasta luego.
Otro para ti.
Hasta luego.